Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Hola gente de colores, una bienvenida. Continuamos la conversación, como siempre. Yo, a veces cuando digo esto me quedo pensando en que finalmente nunca terminamos la conversación. Cambiamos de lugar, cambiamos de escenario, cambiamos de tiempos, cambiamos de gentes. En esta larga conversación, larga y maravillosa conversación, seguimos aquí con ustedes, cerquita. Hola, Olivia, querida.
Hola, Eduardo, qué alegría volvernos a encontrar en este espacio y como tú dices, son conversaciones que por fortuna nunca terminan, porque eso quiere decir que seguimos construyendo, pensando, reflexionando, hilando, tejiendo. Entonces creo que eso es muy, muy importante. Hola, Sarita, ¿cómo estás?
Hola, profes. Qué chévere volver a estar acá en estas reflexiones que definitivamente desde la palabra nos permiten situarnos, comprender diferentes realidades y también dimensionar el valor que es de lo que realmente es educar, ¿no? Y de las diferentes formas de educar y desde las diferentes aproximaciones que tenemos a esos ejercicios que son tan diversos también dentro de los mismos maestros que somos además. El día de hoy tenemos pues dos invitadas, Edith y Tatiana, pero también tenemos ahí unas voces que han estado acompañándonos igual que el programa anterior. Es Luna, Monarca y Ninfa de los Arroyos, las personas que hemos estado oyendo. También un abrazo para ellas, para que cuando oigan el programa también lo reciban con mucho afecto. Tienen las puertas y los micrófonos, sobre todo, de Gente de Colores a disposición para también continuar con esta conversación. Y en el programa pasado estuvimos hablando sobre el libro El Mariposario Putere, estuvimos hablando también sobre un poco el rol de las maestras o de las profes Polilla que son licenciadas en educación comunitaria y el día de hoy quisiera que nos pudieran contar un poquito más sobre algunos mensajes importantes que teníamos y que se movilizaron en el espacio del programa anterior a nuestra gente de colores invitadísima que si no han escuchado el programa anterior y llegaron a este, pues podamos ir allá al repositorio y escuchar el primer programa también. Chicas, ustedes nos hablaban sobre que las mariposas están en peligro de extinción y nos hablaban sobre algunos peligros y algunos retos también del panorama actual de la pandemia. Entonces la recibo con esa pregunta para que tanto Tatiana como Edith, como también las demás personas que nos están acompañando mediante sus voces, nos puedan contar sobre esos peligros, sobre ese panorama actual en términos de la pandemia que estamos viviendo.
Sí, claro que sí, Sara. Yo creo que para eso también, como tú dices, intentaremos hilar las voces de las mariposas. Vamos a empezar con la mariposa Luna, que nos cuenta para ella qué significa la extinción de las mariposas.
Buenas tardes, soy Mariposa Luna. Pues para contar la extinción a las mariposas es el problema, el asunto de la pandemia, lo que hemos vivido, porque hemos tenido una vida crítica, porque pues a la verdad ya no podemos trabajar, no podemos salir por el motivo de la pandemia. Entonces nos ha tocado tener esta distinción para poder sobrevivir, porque pues si no nos cuidamos, pues no hay salud, de pronto nos contaminamos. De todas maneras, tenemos que llevar los requisitos que nos exigen para poder vivir, sea como nos toque, y esa es la situación, la distinción de nosotras las mariposas.
Y pues doy paso a Tatis, que va a compartir la perspectiva de la monarca.
Igual, saludarles, muchas gracias por invitarnos nuevamente y a continuación la voz de la monarca, que nos habla un poquito más de la extinción también, de lo que es para ella la extinción de las mariposas.
También les pido que nos colaboren, porque la extinción de las mariposas está acabando, ya no hay lo mismo que antes. Ya ahorita no hay dinero para nada, está levantado mucho los alzas. Fuera de eso, en esta pandemia nos están apaleando feo, porque no podemos ya comer, ya no se está trabajando como antes, ya no se puede salir, no hay una ayuda del gobierno, nadie nos colabora con un mercado, con un arriendo, con unos servicios, con una droga, no hay absolutamente nada. Como estamos todas nosotras, porque nosotras no somos pocas, somos muchas trabajadoras sexuales, todas estamos sufriendo esta economía impresionante. Entonces necesitamos a gritos que nos ayuden, que el gobierno nos ayude, que nos escuchen, porque ellos hablan para el lado de ellos. Todas ellas dicen, vamos a subir los sueldos, vamos a hacer muchas cosas, pero para ellos, ¿y dónde estamos nosotras?
Bueno, por ahí algunas de las reflexiones, un poco desde sus experiencias muy situadas, de lo que encarnan día a día y de lo difícil que es ahorita, pues que ya de por sí era difícil el trabajo sexual, pero que ahorita, como lo decíamos en el anterior programa y en este, como se ha exacerbado. Entonces, un poco esa es la invitación de las mariposas de abrir un poco la perspectiva frente a las condiciones de las trabajadoras sexuales en el actual ambiente.
Bueno, Edith, Tatiana, pues este es un tiempo bastante complejo pues para todo el mundo, y aquí vemos a través de las expresiones, de las narraciones de las mariposas, pues por lo difícil que están pasando. Me gustaría que nos hablaran desde el contexto del libro y de la metodología, de las estrategias que ustedes han utilizado con las mariposas, un poco sobre esas estrategias y esas estrategias. ¿Qué provocaciones han llevado? Si nos pueden compartir un poco qué nos dejan las mariposas en estas narraciones, si acaso podrían leernos como un fragmento de estas narraciones o de estas provocaciones desde el texto del Mariposario Puteria. Adelante, Edith y Tatiana.
Bueno, pues yo creo que contarles un poquito de la metodología. Digamos que nosotras como profes Polilla usamos la metodología de las narraciones significativas desde un enfoque feminista, pero también desde un enfoque interseccional. Creo que también es clave, como también nosotras reivindicamos el término del trabajo sexual, pues entender que las experiencias de las trabajadoras sexuales también están atravesadas por unas condiciones de interseccionalidad que hacen, pues por ejemplo, que una trabajadora sexual webcam sea muy diferente a una trabajadora sexual que trabaja en la calle o trabaja en distintos sectores de Bogotá, ¿no? Entonces creo que para nosotras fue fundamental pues esto, también pues porque el reconocer nuestros propios lugares, ¿no? Pues nosotras también nos enunciamos como profes raras, que habitan las disidencias sexuales y de género, pues que también están atravesadas por opresiones sexuales y eróticas, como lo diría, olvidé la autora, pero pues también poder entender cómo estas cosas que nos atraviesan, pero también entender nuestros lugares de privilegio o nuestros lugares también de poder, ¿no? Entonces, que creo que en términos de eso, para nosotras era importante poder hilar sus voces, poder pues también ser respetuosas en el recoger también sus experiencias, sus voces, y pues esto también lo hicimos a partir de metodologías pedagógicas antinormativas, feministas o queer, que también pues tensionan pues también el diálogo con otros. No sé si Tatis quieras agregar algo.
Sí, me gustaría decir como que a través de esas narrativas de alguna manera queríamos también vincular otras formas de narrar que no necesariamente son las palabras. Entonces, de alguna manera también en el libro se tejen construcciones visuales a través de personajes que narran estas experiencias, un poco para, digamos que salvaguardar como la identidad de las mariposas, pero también por otro lado implica a narrar desde otros lugares, desde una apuesta no capacitista, que si bien en los libros se apuesta normalmente por una a otras cosas, y por eso también nos parece en términos de las narrativas decir que, digamos, de estos elementos que incluyen sus narraciones, e implica un poco también hablar desde otros lugares que no necesariamente implica como que de alguna manera se busca
Parece que Tatiana está con problemas de conexión, entonces si querés vamos ahorita sobre una pregunta y mientras retomamos a Tatiana.
Vale, claro que sí. Yo mientras las escuchaba, siento que hay una reflexión ahí muy importante desde las experiencias, pero no sé si Tatiana quieras continuar para terminar con tu intervención, que ya se estabilizó un poco el tema de la conexión.
No, vale, sí, terminar de contar, decir como que en este libro, como les decía Edith, tratamos de sesgar un poco desde las formas de enunciación, esa mirada un poco victimista que siempre ve a las trabajadoras como pues en un lugar, digamos, un poco limitado en su acción, y queremos decir pues también que las narrativas que involucran en el libro pues también hablan como de otra posición desde el amor, desde sus experiencias, como una apuesta de trabajo también, sin intentar tampoco idealizarlo, porque pues sabemos que igual las condiciones no son las mejores, pero pues igual el sistema laboral en general no es así, es precario. Sin embargo, eso como que intentamos tejer esas voces desde sus vivencias, tal cual son. Entonces, pues ese sería mi aporte para cerrar ahí.
Perfecto, Tatiana, muchas gracias. Yo cuando las escuchaba en mi mente, y en mi mente además de profe, se me venía una pregunta que he venido teniendo hace unos meses ya, incluso desde que inició la pandemia. Y es que he escuchado a muchas personas decir que el privilegio no te nuble la empatía. Y se volvió muy común ver en redes sociales, en estados de WhatsApp, en Instagram, bueno, en los diferentes lugares, esa frase, que el privilegio no te nuble la empatía. Y siento que podemos caer en el lugar común en el que siempre empiezan a volverse estos ciertos llamados que tienen de fondo unas comprensiones bastante profundas, pero que se quedan, pareciera que en la superficie, esas reflexiones. Y por eso es que les hago esta pregunta, además motivada por ubicar también ese rol que nosotros tenemos como maestros, y es muy en clave a los que hacemos el ejercicio de educar, de ir a las comunidades, de trabajar en conjunto. Y la pregunta es que cómo nosotros podemos entender esos lugares de poder y de privilegio en nuestro ejercicio como maestros, porque siento que nos quedamos en decir, okay, yo soy una mujer heterosexual, que no tengo ninguna discapacidad, que no soy afrodescendiente, entonces ya ahí entendí mi lugar de que nací además en una ciudad y que no estoy en un territorio urbano, y ese es mi lugar como de poder, que no viví ciertas exclusiones, pero siento que como maestros ha de ir más allá la reflexión en términos de situarnos pedagógicamente y en términos de no vulnerar también a las demás poblaciones. Siento que ustedes dos, tanto Tatiana como Edith, desde ese ejercicio han movilizado reflexiones que nos pueden ayudar a entender cuál es ese lugar de reflexión sobre nuestros poderes y privilegios en nuestro ejercicio como maestros.
Sí, yo creo que también es algo como que atraviesa siempre, o por lo menos para nosotras a veces creo que nos atravesaba ese miedo de, digamos que de usar como un poco de esto de que también es como construir también la academia en la calle, y pues también pues pensar como las formas éticas y también las formas también respetuosas de las historias. Entonces creo que ese miedo nos acompañó durante toda la construcción del mariposario, pero un poco lo que tú dices es como que a veces se queda como en la reflexión, como en el aire. Y digamos que para nosotras pensar esa reflexión de manera situada fue pues a partir de pensarnos las metodologías tanto pedagógicas como las metodologías investigativas que atraviesan este libro. Entonces creo que esto de la construcción de las narrativas significativas pues también está atravesada por una metodología que entiende de forma situada las voces de las personas que participan, pero que también pues la apuestan a la construcción colectiva. Entonces, uno de los elementos que creo que también a veces es muy difícil de tensionar en la academia es, por ejemplo, la coautoría, ¿sí? Por ejemplo, también esto de pensar como que no solo Tatiana y yo somos autoras, sino pues las mariposas también son autoras. También nos falta aquí una profe Polilla, que es la profe Pau, que también nos estuvo acompañando. Entonces creo que para nosotras eso fue un elemento clave. Otro elemento clave es que Digamos que las sesiones pedagógicas pues estuvieron atravesadas, como les venía contando, por metodologías feministas, queer y antinormativas, que también pues nos permitían tensionar pues nuestros propios lugares de poder, pero también nos invitaban a la escucha. Entonces, en relación a eso, creo que la construcción de las narrativas estuvo atravesada por metodologías pedagógicas, donde invitábamos a la cantina a pensarnos esas canciones que atraviesan el amor, de también poder sacar nuestras cosas de la maleta y pensar cuáles son esos elementos de con los cuales resistimos día a día, ¿no? Entonces aparecía un poco la navaja, que también la nombrábamos como la matapirobos, pues los condones, el aceite de oliva, que son elementos también desde los que se resisten desde los territorios de las trabajadoras sexuales. Y pues también un poco en estos encuentros pedagógicos que íbamos encontrando las historias, luego íbamos también a la relectura, como porque para nosotras era como el proceso de reescripción, un poco también de sintetizar las historias, y luego iba al proceso de lectura, que era pues leer con ellas las historias, y también creo que era un proceso muy bonito, porque también surgía pues esto de sentirse narrada y identificada con las historias. Entonces creo que pues era pensar desde ahí nuestros lugares de poder como personas que pues tuvieron el privilegio de ir a la academia, pero pues que también desde ahí tensionan pues las desigualdades que viven algunas cuerpos.
Bueno, he de decir adicional también que respecto a también esos lugares de poder, como profes de educación comunitaria también está la apuesta por romper esa jerarquía de saberes, de quién posiciona a quién o quién tiene el lugar pues del saber validado. Entonces, de alguna manera también, como lo veníamos diciendo, para nosotras fue como un constante aprender y desaprender cosas y tensionar, y siento que ese miedo del que habla Edith un poco fue como tensionar y estar muy vigilante desde lo que creemos verdad, sí, como desde tal vez posiblemente estamos sesgando esta información que nos están compartiendo porque queremos transmitir esto y esto no. Entonces, de alguna manera, por eso la posición que tenemos frente al trabajo sexual, así sea de alguna manera como en defensa del trabajo sexual, pues no implica tampoco poner ese lugar o ese imaginario idílico, sino que mostramos eso como sus posiciones desde esos diferentes puntos de vista y como desde las provocaciones. Y decir también que en ese romper con esas estructuras tradicionales de la educación se tejen amistades, y que desde esos sentires también se genera pues ese respeto y esa reciprocidad por también construir esto en colectivo. Y pues eso, ¿no? Más allá de la autoría, eso es lo que queda pues de nosotros como desde esa experiencia de la construcción y de lo que sigue siendo. Que finalmente pues el libro es como un producto, pero que lo que encarna realmente es como nuestro encuentro al interior del mariposario.
Bueno, qué experiencia tan maravillosa, Edith y Ana. Bueno, como les había dicho anteriormente, nos gustaría que compartieran un fragmento, no sabemos cuál de las dos va a leerlo, como para provocar también a nuestros oyentes a que lean este libro de esta experiencia investigativa interesante. Entonces, adelante para que compartan ese fragmento, los escuchamos.
Bueno, pues les voy a compartir una provocación de la mariposa Luna. Esto también parte como de la pregunta de cómo llegaron al trabajo sexual, que también pues creo que está atravesado de formas múltiples, y esta es un fragmento de la mariposa Luna. Esta historia se llama 30. Yo venía a la mariposa, pero no a hacer nada, no. Yo salía por ahí a andarme y a distraerme. Un día cualquiera, un señor se me arrimó y me dijo, ¿qué hace? Y yo le dije, no, nada, así pasando el tiempo. Y a mí me dio risa porque me dijo, ¿cuánto vale el rato? Le dije, ¿el rato de qué? Se quedó mirándome y pues ahí más o menos le fui entendiendo. Entonces yo le dije, por molestar, vale 30. Pero libres, me dijo, camine. Y yo pensé, ay Jesús bendito, ¿para dónde es que yo voy? Yo no sabía nada de esas habitaciones, empecé a caminar detrás de ese señor que me llevó a la escalinata. Cuando llegamos, él pagó la habitación, que en ese tiempo cobraban 6,000, y de una me pasó mis 30. yo no espero que las cosas sucedieran. Después de que me dio la plata, a mí me provocó salir, pero no me dejaban salir, pero eso no lo dejan salir a uno de buenas a primeras, hasta que no le pidan el permiso tanto al uno como al otro. Yo lo miré entrar en la habitación. Ese señor se sentó en la cama y me jaló duro para el lado de él. Yo, como no soy melosa, mantuve la distancia. Era un señor, muy caballero y olía muy a bueno. Yo lo miraba de arriba abajo. Cuando se comenzó a quitar la ropa, ¡ay, Jesús bendito!, pensé, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Se puso el condón, porque en ese tiempo qué condones ni qué nada. ¿Cuántas mugreras no le dicen a uno que sin condón? Pero menos mal, él cargaba su caja y él mismo se colocó esa vaina. Eso no era joven ni era viejo. Era un señor de unos 45 años. Y bueno, ya me tocaba a mí quitarme los chiros. Ay, pues yo me los quité y pasó lo que pasó. Pero eso fue, como le digo, ta, 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 mejor dicho, un huevo de gallo. Y pensé, esto es como bueno. Cogí mis 30,000 pesos y yo no tenía ni la culpa, no tenía ni un peso. Dios mío, yo me puse muy contenta. Ay, santísimo, esto está bueno, me gustó. Y listo, fui y me senté en el mismo puesto, yo contenta con mis 30,000 pesos. Y bueno, lo dejaré hasta ahí, como en esta narrativa de la mariposa luna.
Bueno, muchas cosas, muchos mensajes, muchos significados nos quedan a todos rodando y dando vueltas en la cabeza y en el corazón con base en las experiencias que ustedes nos han permitido conocer. Muchas gracias a ustedes por compartir con nosotros. Muchas gracias a cada una de las mariposas por llegar hasta acá también. Y yo quisiera ya, porque se nos acabó el tiempo, nos toca cerrar, quisiera que Edith Rojas y Tatiana González dieran un mensajito de cierre para las personas que nos escuchan. Por supuesto, nos toca cortico porque estamos ya cerrando. ¿Ok? Vamos, Edith.
Bueno, pues yo para cerrar quiero agradecerles, pero también dejarles un mensaje que les comparten las mariposas para finalizar este encuentro.
Estas mariposas estamos en vía de extinción. Necesitamos ayuda económica para que el mariposario siga con vida.
Bueno, esto hace parte como algo que estamos rotando por redes, también para apoyar a las mariposas en este momento de crisis. Y pues nada, agradecer el espacio y bueno, que ojalá se sigan acercando. También nos encuentran por la movilización social por la educación. Y pues si quieren obtener el libro, pues también que se puedan comunicar por ahí y podemos poderlo por ahora mover en digital. Un abrazo.
Qué pena contigo. Gracias y pues nada, la invitación. Quería de alguna forma... queríamos con las mariposas provocarles, esperamos haberles provocado y no, nada, desearles un feliz día y gracias por escucharnos.
Bueno, un abrazo muy solidario para las mariposas, un gusto haberlas conocido, haber escuchado su experiencia y tenerlas aquí. Esperamos seguir en comunicación y seguirles la pista. Nos despedimos de ustedes. Livia Vélez.
Sara Benavides.
Y con el abrazo también solidario para las mariposas y para las profesoras Polilla, que están allí haciendo todo su trabajo excelente de producción cultural, de transformación social. Bueno, también demos un abrazo a nuestro productor y musicalizador, Alberto Bulla. Se despide de ustedes, Eduardo Delgado. Gente de Colores, celebrando la diferencia.
Just in case my baby calls, just in case, oh, my baby calls. If you call, if you call,
Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.